este bloque y poder ir hablando de temas interesantes que en algún momento hemos ido mencionando, que hemos llegado a entrevistar a algunos especialistas, no yo, especialistas en el tema, de aspectos como la soberanía tecnológica y cuestiones de las comunicaciones y relacionado a lo político y social de las comunicaciones.
¿Y qué nos ha traído para hoy?
El Internet.
Ajá.
El Internet, ¿no? Todo, o sea, ya en estos tiempos que corren, sabemos, casi lo necesitamos como una droga, ¿no? Y hay detrás también todo un mundo, ¿no? Porque a veces no solo estamos acostumbrados a ponernos en la computadora y no sabemos detrás qué es ni cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Internet es una gran plataforma que surge, tiene que ver mucho con la soberanía tecnológica, también cuando hablamos de Internet, ya que la capacidad de poder tener acceso a gran cantidad de información forma parte de esta lucha, ¿no? El intercambio de datos, de recursos que hay ahí detrás. Pero bueno, primero hablemos brevemente de la historia y el origen de Internet. No sé si muchos saben, pero bueno, nace en los Estados Unidos con fines militares, ¿no? O sea, como se desarrolla como un sistema de comunicación, pero como muchas otras cuestiones.
Sí.
Que después, obviamente,
como casi todo, como que casi arranca con fines militares, ¿o no? Un poco así.
Claro. Que después, obviamente, se amplía por gente de la academia, apasionado de la informática, y lo extienden por todo el planeta. Y bendito fue, ¿no? Ese desarrollo y esa extensión del sistema. Pero ahí empezó como a crearse un conflicto de cómo regulamos el Internet si nos afecta a todos, digamos, ¿no? O sea, detrás de ese intercambio de datos, claro, que conecta a todo el mundo, ¿quién pone las normas? ¿Las pone vos como,
exacto,
gobierno de tal país? ¿Las yo? ¿Las ponen las empresas?
Sí, porque, por ejemplo,
¿las
yo...?
¿Las pone la ONU? ¿Quién,
claro,
las pone?
Yo entro a una página que está en Alemania porque me interesa, claro, comprar no sé qué producto, me interesa visitar no sé qué noticia de una página que está en otro lado. Entonces es como muy difícil los límites acá.
Claro, sí, sobre todo
los límites políticos.
¿Qué se puede y cómo se regula y cómo todo? Y ahí surgió, ¿no? O sea, al principio fue la novedad, fue el boom, todo, pero cuando empieza a explotarse y sobre todo como adquiere como gran importancia y una potencialidad muy grande, ahí se empiezan a surgir todas estas dudas, ¿no? Y ahí fue cuando en la cumbre mundial sobre la sociedad de la información, que tuvo lugar en el 2005, uh-huh, se crea el foro sobre la gobernanza de Internet bajo la órbita de las Naciones Unidas.
Bien.
Entonces, este es uno de, a lo mejor, diríamos, los estamentos de mayor peso, pero tampoco no puede imponer, porque sabemos que muchas de las resoluciones de la ONU terminan siendo como a veces recomendaciones y todo, y sigue habiendo un vacío en algunas cuestiones, que si este foro de la gobernanza de Internet tira unas directrices, se pueden adoptar o no se pueden terminar de adoptar según, como sabemos muchas veces, de los intereses económicos, ¿no? Esta organización mundial no puede ocultar el hecho que desde un punto de vista técnico, en el corazón de la red ha quedado bajo la hegemonía de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y pongo un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la ICANN, que es The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
Ajá.
Que, bueno, nada, lo resumimos. Una sociedad bajo la tutela del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Sí.
Esta ICANN.
¿Que regula qué?
No, sí, regula, gestiona y regula los servidores DNS, los .org, .com, .net y las clases de IP y su distribución.
¿Pero eso en Estados Unidos lo hace?
No.
¡Ah!
En todo el
¿Pero no me dice que es un órgano estadounidense?
Claro, es una sociedad bajo la tutela del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Sí, 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 sí.
esta ICANN y que regula cuestiones, para vamos a hablar para que toda la audiencia entienda, muy importantes del funcionamiento de Internet, como son los servidores DNS, que son los .org, .com, viste que cuando uno escribe la dirección,
ahí se pone .com,
.net, .org, las direcciones IP, que es como un número de referencia que... dice tu computadora.
Es como el DNI de la computadora.
Exactamente, sería como el DNI de la computadora. Bueno, cómo se distribuyen, cómo se arma esos registros de IP, todo lo regula esta sociedad. ¿No? Entonces, se parte de ahí, ¿no? Como que decir, bueno, ya hay algunas cuestiones que sabemos quién las maneja. Y todavía ahí no se le puede decir, no, ustedes no, esto vamos a hacerlo de otra manera.
¿Por qué la manejan ellos y no en Tanzania, por ejemplo?
Y buena pregunta. Usted sabe bien. ha habido alternativas de decir.
¿Pero es porque físicamente esas supercomputadoras que regulan todo están en Estados Unidos o no necesariamente?
No necesariamente.
Pero mucho pasa por ahí, ¿o no?
Puede ser. Pues pasa
porque. Tenía entendido, en algún momento escuché como que todos los datos pasaban por Estados Unidos. Tipo de entidad.
No sé si todos, pero puede ser que muchos.
Por ejemplo, Facebook es una agencia. No me quiero ir del tema, pero Facebook es una empresa norteamericana.
Claro.
Las computadoras de Facebook, la sede central de Facebook está en Norteamérica, está en Estados Unidos.
Silicon Valley.
Claro, entonces todo lo que uno publica en Facebook, yo pues me saqué la selfie, la publico en Facebook, pasa por allá.
Exactamente, bien. Sí, eso sí. Pero cuando vos me preguntas todos los datos, porque ya cada vez hay más servidores, es como una red de nodos muy, muy grande, entonces que el grueso pasa seguramente por ahí,
bien,
te lo aseguro, digo, pero no sé, no te sabría decir un porcentaje. Pero bueno, más allá de eso, ya partimos de una base donde hay cuestiones de funcionamiento y de gestión que la manejan esta sociedad que, volvemos a repetir, depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Ha habido intentos de generar otros sistemas de DNS alternativos, un tal Peter Sund, que fue uno de los fundadores de Pirate Bay, que sabemos que es una plataforma, un servidor de intercambio de datos muy conocido, todo eso. Pero no han tenido mucho éxito y, obviamente, para que sepamos lo importante que son los DNS, a través de los DNS te pueden cerrar o bloquear un servidor, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Mega Upload, que volvemos a contar para la audiencia. Otro servidor, otra que funcionaba para que la gente pudiera intercambiar datos. Entonces, bajo el argumento de que no, están violando los derechos de autor, las patentes, todo lo que conocemos que hay detrás, que además responden a legislaciones diferentes según los países,
claro, según cada país.
Cómo lo manejan los Estados Unidos. Si a los Estados Unidos le parece, a esta sociedad que decíamos, le parece que se está vulnerando algo que no corresponde, se puede bloquear, lo pueden bloquear porque ellos son los que manejan los DNS.
Bien.
¿No? Hasta ahí vamos.
Sí. No es sencillo entender.
No es sencillo, pero es un ejemplo. Es como decir, yo manejo en medio. Si vos no acatás algunas cosas, yo te puedo llegar a cortar el grifo, digamos. Y ahora retomamos también con esto. Edward Snowden, que también hemos oído hablar mucho de él, ¿no?
El topo Snowden.
Ex agente de la NSA, que es la agencia de inteligencia estadounidense, ya reveló la colaboración entre los gobiernos del mundo entero y las poderosas empresas de Silicon Valley, que vos hacías recién mención, una de ellas es Facebook y hay muchas otras más.
Bien.
Para convertir la tecnología que usamos en nuestro día en herramientas de control social, político y económico. Esa injustificable violación en masa de nuestra confianza y privacidad está afectando al potencial democrático de Internet y poniendo en riesgo su futuro.
Sí.
No, esto ya nos lo dijo Snowden, porque él trabajaba ahí y por eso, de hecho, se le persigue y todos hemos oído hablar de él, las filtraciones, los Wikileaks.
Consiguió unos datitos.
Consiguió unos datitos, no menores, y por eso...
Tocó unos intereses.
Sí. pero ya te pone algo.
¿Está que... escondido? No, está en una... Está... No, este es Assange.
Assange, que también
vinculó a Wikileaks, porque fue el que publicó los datitos que le consiguió el Nobel.
Exactamente.
Pero está en una Assange, embajada.
Assange guardado. Está en una embajada de Ecuador en Londres.
Ahí está.
Correa le hace el banque.
Correa lo banca a Assange.
Y el Snowden no sé, pero también
está por ahí.
Perseguido.
Está bien, no está fácil.
Esto que muchos sabíamos, pero que Snowden lo puso en relevancia y dijo, miren, o sea, puso las pruebas, digamos. A raíz de esto, ¿por qué cuento esto? No, porque a raíz de esto como que se puso cobró más importancia lo relevante que era mantener una neutralidad en la red. O sea, decir, che, es muy importante que esto no se convierta en cuatro empresas que pueden manejar los datos y controlar a toda la sociedad, que cada vez son más los usuarios que se incorporan a la red, ¿no? Entonces, Dilma Rousseff, después de que sucediera estas filtraciones que facilitó Snowden, condenó esas actividades, de espionaje electrónico, y en un discurso en la ONU, cuando ella era todavía presidenta de Brasil, convocó a el Fórum Net Mundial, ¿no? Que es esto que hablábamos también de un encuentro multisectorial sobre el futuro de la gobernanza de Internet. Esto que decíamos, que bajo la órbita de Naciones Unidas se había generado esto también a raíz de lo de Túnez y lo de Assange, se consolida este foro de gobernanza de Internet.
Yo le hago una consulta, Jorge, porque es un tema que quizás no vamos a profundizar ahora, pero que desarrollaremos en alguna otra columna. El tema de la privacidad de los datos es como complejo, porque yo digo, yo publico en Facebook.
Sí.
Yo publico algo para mis amigos, porque uno en Facebook puede como filtrar. Pero bueno, uno está publicando algo en un lugar que no sabes qué llegada tiene o qué vulnerabilidad tiene. Es como que me la tengo que bancar a que mis datos no sean privados. ¿Cómo está regulado? Ahí hay todo un tema, porque me parece un poco que es como...
A día de hoy te la tenés que bancar.
Sí.
Tenemos cierta esperanza es de que puedan llegar a poner normas y reglas...
Para que realmente
sea privado. ¿Qué es lo que impulsa este foro de la gobernanza de Internet? Que a pesar de momento cuentan que la experiencia es todavía medio frustrante. ¿Por qué? Porque a pesar de haber exigido alguna de estas cuestiones, la neutralidad de la red, de la privacidad de los datos y todo, no estamos en ese punto aún.
Claro. Por ejemplo, yo mando un mail de mí para vos.
Sí.
No estoy seguro de que solo lo vas a leer vos.
No, claro.
Está bien.
No,
está un tema, hay que saberlo eso también.
Porque, como decíamos, creo, en otra vez que hablábamos del tema, un mail a través de uno de los servidores comunes de las plataformas que prestan servicio de correo electrónico, como Gmail, como Yahoo, como un montón, es como una postal, y hace diferentes escalas que va por estos servidores o megacomputadoras.
Hasta que te llega.
Que las manejan empresas, claro. Hasta que le llega a su destino. Y esas empresas, todos esos datos los guardan y todos esos datos los brindan si sobre todo se los solicitan determinados gobiernos y agencias de inteligencia de algún país.
Todo un dato ese.
Con lo cual, ya lo sabemos, pero eso no era nada nuevo. Snowden lo puso la prueba, digamos. Pero bueno, de momento hay que bancársela porque como hablamos de Facebook, Google, Apple, Microsoft... todas estas empresas guardan los datos nuestros y se los pueden brindar a quien sea. Ellas los usan para fines comerciales y de negocio y se los brindan a los gobiernos y agencias de inteligencia dependientes de esos gobiernos para otros fines.
Bien.
¿Por qué hace falta defender la neutralidad en la red? Que es lo que este foro también reclama, ¿no? Es decir, che, queremos que en Internet no se maneje... ¿cómo sería? Con una discrecionalidad, ¿no? Que en función de quién seas o si pagas por un mejor servicio, sino que sea algo libre y totalmente al alcance de todos. Para entender mejor lo que es lo de la neutralidad, traíamos un cortito audio que ahí nuestro operador nos lo va a hacer escuchar para que más o menos entendamos y después seguimos hablando de por qué es importante la neutralidad en la red.
¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué puedes acceder a todo Internet cuando contratas una conexión? Cuando contratas una nueva línea de datos, la empresa de telefonía con la que firmas no te condiciona qué páginas visitar o qué servicio de pago quieres contratar. Eres tú quien elige. Y, salvo que haya problemas técnicos o tu país sufra algún tipo de censura, todo el contenido está disponible y te llega a la misma velocidad. Esa igualdad de contenidos no es casual. Se la debemos a un principio llamado neutralidad de la red. Por ese principio, ninguna compañía que ofrezca Internet puede bloquear o priorizar el acceso a los contenidos por razones económicas. Para explicar la neutralidad de la red, a menudo se utiliza el símil de una autopista. Los coches son los datos que circulan por ella, y todos lo hacen siguiendo las mismas normas. Imagina una autopista en la que para cambiar de carril haya que pagar un extra, o la que puedas aumentar tu límite de velocidad si pagas más. ¿Cómo te afecta esto como usuario? Tú, como usuario, no circulas por la autopista, pero los datos de las páginas que visitas sí. En un mundo sin neutralidad de la red, las páginas que no lleguen a un acuerdo con cada compañía telefónica podrían cargar más lento, o no cargar en absoluto. Para las pequeñas compañías, la desaparición del principio de neutralidad les impediría ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones con las grandes. En un mundo sin neutralidad de la red, en definitiva, el acceso igualitario a Internet pasaría a estar regulado por una sola cosa: el dinero. Por supuesto, ese es precisamente el tipo de mundo con el que las operadoras de telefonía sueñan.
Bueno,
negocio.
Ahí en este audio cortito vemos, explica comparándolo, ¿no?, con una autopista, todo, pero bastante sencillo y entendible de qué es eso de la neutralidad, ¿no? Internet nace bajo este principio, ¿no? De que se habla de un principio fundador de que sea neutral y que los operadores de telecomunicaciones que brindan el servicio no discriminen las comunicaciones de sus usuarios. Ahí, como hablaba, ¿no?, de que vos podás entrar con igual facilidad a una página web o a otra. Y que actúen como simplemente transmisores de la información, uh-huh, ¿no? Pero, ya cuando hay un negocio detrás, ya hay tantos usuarios, ya hay tal potencialidad, ya se empiezan a esgrimir numerosos y falsos motivos, y existen algunos tratados y proyectos de ley que intentan fabricar herramientas legales para obligar a los proveedores de acceso o de recursos de redes a intervenir en el acceso a ciertos contenidos para poder filtrarlos y, por lo tanto, poder discriminarlos. Y ahí entramos en varios temas. Uh-huh. Uno, como sabemos, que hay países que han logrado, a través de sus leyes, poder censurar determinado tipo de contenidos. ¿Por qué? Por un ejemplo, China. Pero hay más. Digo, donde no quieren que a través de la red se llegue determinado tipo de información, se usen redes...
Propaganda anti-China, por decirlo.
Por ejemplo, entonces ellos ya tienen esos mecanismos, porque existen los mecanismos técnicos para decir, no, esto no entra. Entonces,
claro,
se puede usar con unos fines de censura y se pueden usar con unos fines comerciales.
Por más que se diga de la neutralidad, esto que decía el audio, hay páginas que cargan más lentas que otras. Da la sensación de que hay una mano ahí.
Sí, a ver, siempre puede haber algo más rápido o más lento, porque las páginas no todas tienen...
el mismo peso.
Claro,
está bien, pero algo más de eso, digo, más allá de eso, que sí, que una foto es más pesada en cargar si es de alta calidad o lo que sea... Me quedo con la duda.
Bueno, te estás adelantando, porque cierto, yo decía, o sea, de acá, de la no neutralidad que están buscando determinados sectores, se habrían estado posibilidades. Una, lo de con los intereses ya desde el propio Estado o gobierno de un país para que no llegue cierta información, y la otra es con una cuestión comercial, ¿no? Uh-huh. Es decir, la posibilidad de acceder libre y plenamente a Internet se puede ver afectada también por consideraciones estratégico-comerciales. Con las tecnologías del Deep Packet Inspection, que es el DPI, que podríamos asimilarlo como la tecnología que puede imaginemos los datos que circulan a través de internet como sobres, ¿no?
Para
que sigamos en sintonía con la audiencia y no nos perdamos, ¿no? Como sobres que circulan a través de un cable, pero bueno, con información. Este programa sería como capaz de abrir esos sobres, leer y discriminar, ir archivando en diferentes, o pasarlo al final de la cola, o cajonearlo, o darle más velocidad, o todo. Bueno, esto ya está como desarrollado y sabemos que está en uso, ¿no? Entonces lo que hace es, abre los sobres, mira qué contienen los datos intercambiados entre esos servidores y los usuarios, valora el contenido y decide si lo entrega rápido, si lo cajonea o si se lo entrega a unas grandes orejas. ¿Qué decimos? De decir, esto a la agencia de inteligencia de...
Le interesa. Bien.
Entonces, para que sepamos que esto ya está, con lo cual tu planteo, obviamente, es cierto. Claro. Pues si hay algo que no te carga, que no te llega, que no te... Todos hemos visto como Facebook ha borrado publicaciones y no es casual.
Sí,
digo.
Sí.
Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver que los intereses comerciales son tan grandes a día de hoy que ya existen existen ya estos mecanismos para poder trabajar y direccionar el negocio. ¿No? Por eso volvió otra vez a lo mismo. Es tan importante que la neutralidad de internet desde un punto de vista técnico-político se mantenga. Y con esto cerramos, porque me parece que es suficiente el panorama que nos podemos hacer de lo que es internet y de lo que hay detrás.
Bien.
Para que sepamos que es algo por lo que hay que seguir luchando. Que esa famosa neutralidad no es tal, a pesar de que se está peleando para que se conserve, pero el negocio apunta para otro lado. Sabemos que muchas empresas quisieran que todavía fuera menos neutral de lo que a día de hoy es.
Sí.
Y está en nuestras manos poder luchar para cambiarlo.
Se abren muchos debates a partir de esta intervención, Jorge.
No menor.
Yo le dejo uno pinchado para cuando se pueda, que es... ¿Cómo es el tema de las noticias falsas? Porque ahí hay un tema de debate, que es mucha información, mucho pescado podrido, diría yo, uno que está todo el tiempo en búsqueda de la información, claro, que tiene que ver con el desempeño de comunicacional que uno tiene, periodístico, y hay muchas noticias falsas y mucha gente muerde, compra, cae en la presa de la noticia falsa, de compartirla, de difundirla. Se la dejo pinchada porque ahí hay una cuestión.
Pero esa es más fácil. Internet está abierto, digo.
Vos podés publicar lo que quieras.
Claro.
También por esta neutralidad.
Claro.
Bueno, pero yo me planteo el debate si hay cosas que no hay que regularlas. Yo me quedo con la duda. Yo entiendo el principio que usted plantea desde la libertad.
Claro.
Pero también me pregunto si hay que regular algunas cuestiones.
Y lo que pasa es que tan rápido. Le digo, es tan rápido que averiguar que algo era mentira también después demora algo. ¿Cuánto tarda un bulo, como se comúnmente se le llama, o ese pescado podrido, en recorrer a través de internet, de las redes sociales, de los sistemas de mensajería como WhatsApp? Nada. En si se viraliza, o sea, nuevo término también, se viraliza algo y llega. ¿Quién o quiénes, qué mecanismo de rapidez tienen para decir, no, che, esto es pescado podrido, esto es mentira, no lo dejemos circular?
Debería ser la misma velocidad, pero no es real eso.
Yo coincido. Creo que es difícil también, pero ya no por el decir, no bajo el argumento de decir, dejemos que circule cualquier cosa, sino la capacidad de decir, esto es mentira, que no circule.
Bien, bueno, lo dejamos para el debate, porque es interesante.
Usted
interesante.
Porque quiere saber cómo que no le lleguen bulos.
No, que me lleguen noticias falsas, pero yo creo que hay ahí una cuestión de criterio.
Un buen periodista ha elaborado algunos mecanismos para no comerse el pescado pedrido.
Y bueno, es que es el arte del periodismo. Bueno, muy bien, 58 pasan de las 10, se nos viene ya en minutos nada más los avances del despertador de este domingo, que seguramente va a estar muy jugoso, así que Jorge, querido, le agradezco.